desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
A los amigos que escuchan por la radio, deme por favor 30 segundos para recordarle al pueblo que está acá presente que nos ayuden a poder celebrar nuestras primeras 30 exposiciones. Próximo miércoles vamos a celebrar nuestras primeras 30 exposiciones de este estudio que hemos comenzado ya hace 30 semanas, 30 miércoles, estudiando las promesas de Dios. Esta noche vamos a entrar en el estudio número 29, pero por favor recuerde que a los amigos que escuchan, sabemos que gente de nuestra iglesia se fue a vivir a San Antonio, por Fort Worth, por Dallas, McKinney, están por allá en el East Texas, personas también en Luisiana, gente en las Carolinas, en Georgia, California. Cuando vengan para el Spring Break, vengan para las vacaciones, no se les olvide que acá está su iglesia, queremos verles, saber cómo están sus familias, y que ustedes vengan a ver cómo estamos nosotros acá. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el libro de Josué. Todavía estamos en el libro de Josué. Es muy probable, no estoy seguro porque hay una que otra promesa por ahí que se repite, pero es muy probable que el próximo jueves, miércoles, terminemos con el libro de Josué. Todo depende de cómo llegue a arreglarlo, pero esta noche vamos a ver dos promesas más. Y estamos en el libro de Josué, capítulo 17, versículo 18. Interesante, las dos. Mire, más que interesante, las dos. Hoy vamos a ver en el capítulo 17, versículo 18, la primera promesa. Déjeme leer, por favor, la primera vez este versículo y luego toditos, fuertecito, para que los hermanos que escuchan en la radio sepan que hay un buen pueblo de Dios acá en Brownsville orando por ellos y buscando el rostro del Señor. Dice: sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros errados, y ojo con esto, y aunque sea fuerte. Leemos todos en el 18. Sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros errados y aunque sea fuerte. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Después de haber leído esta hermosa promesa de las muchas que hay para con nosotros, queremos creer que esto es para nosotros y que es para este tiempo en que vivimos nosotros. Queremos aplicarla, contextualizarla, contemporaneizarla. Señor, que no haya ninguno de nosotros que dude que tú puedes dejar de hacer algo o que no puedes hacer algo. Que todos tengamos la plena confianza que tú eres el Dios de lo imposible, que para ti no hay nada que no se pueda realizar. Confiamos en tu poder, en tus promesas, en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor, mis amados hermanos. ¿Se imagina usted cuánto tiempo les tomó? Eso estudiamos la semana pasada. ¿Se imagina usted cuánto tiempo les tomó a los israelitas ver con sus ojos y poner sus pies, las plantas de sus pies, en un lugar que Dios les había prometido que se los había dar, pero se los había prometido 40 años antes? Yo no sé cuánto tiempo usted tiene de estar pidiendo por lo mismo. Es muy probable que en este tiempo, a muchos de nosotros nos pasen ideas pensando: Dios no me escuchó. La respuesta: se equivoca. Dios le escuchó. Dios no me va a contestar. Se equivoca. Dios ya respondió. Lo que pasa es que todavía no se ha concretado, porque el tiempo suyo no es el tiempo de Dios. Y a muchos de nosotros nos entra la desesperación, el agobio, la angustia, y nos entra entre estos tres factores, son unos grandes pero es un tremendo combustible para darle fuego a nuestra falta de fe y sobre todo a que nosotros tengamos que rendirnos y probablemente a olvidarnos ya de lo que hemos pedido algún día se puede cumplir. No sé por qué, pero me llamó la atención y conociendo a mi pueblo y tratando la manera de compartir con mi pueblo lo que yo conozco y lo que yo anhelo, lo que yo ansío, fue que Dios puso en mi corazón que entráramos a estudiar las promesas. Y hemos venido todos estos meses, en las últimas 29 semanas, hablando de que las promesas de Dios son fieles. Que hemos dicho que promesa es un acto voluntario de parte de Dios, en donde Él se compromete a sí mismo a darle cumplimiento a lo que Él prometió. Entonces nosotros hemos venido con la misma idea, con la misma frase y con el mismo concepto manejando todo esto. Las promesas de Dios tienen un cumplimiento. Las promesas de Dios van a dar su cumplimiento. Una de las cosas que tenemos que hacer es creer que lo que dijo Dios es verdad. Y es por eso que en una cita que yo quiero compartir con ustedes ahora, es una cita que yo quisiera que usted la tomara y dijera, bueno, he sido yo el equivocado, he sido yo el que he repelado, he sido yo el que he discutido con Dios, he sido yo el que me he molestado porque no he tenido lo que tanto he pedido. Hay una cita que yo quiero compartir con ustedes. La diferencia es que esto se pueda dar es que si en verdad nosotros creemos que Dios nos lo puede dar. Si para Dios no hay nada imposible, entonces ¿por qué no se da? El problema ya no está en Dios. El problema ya no radica en Dios. El problema es que nosotros no creemos. Porque creemos que es difícil, porque creemos que es imposible, porque otros probaron y tampoco les fue bien. Y como ellos intentaron y mirá en lo que terminaron, entonces también yo creo que me voy a unir a ellos. Nosotros somos de los que pertenecemos al equipo de los ganadores. La Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores, pero muchas veces pareciera que somos perdedores, pero nos ilusionamos solamente con decir que somos más que vencedores. Hay un libro que no necesariamente está cerca del libro de Josué, pero no pierda de vista esto. Hay un texto que yo quiero en esta noche que usted vea en el libro del profeta Daniel. Daniel capítulo 10, versículo 12. Hay algo que yo quiero que usted vea conmigo y pregúntese una y dos y tres y cuatro veces. Libro del profeta Daniel, capítulo 10, versículo 12. ¿Dónde está Daniel? Se recuerda que si nos vamos a Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Y luego después de esto vamos a ver nosotros Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 10, desde el primer día que usted hizo la oración, desde el primer día que usted buscó a Dios desde temprano, desde el primer día que vino e hizo su día de ayuno y oración, desde ese día, Dios escuchó su oración. Es más seguro que a usted se le haya olvidado lo que pidió, pero a Dios no se le escapó. Dios grabó, Dios recopiló, Dios puso en su agenda personal lo que usted le pidió. Dios no se hizo el desentendido. Dios no le dio la espalda. Dios no fue indiferente. Hay un tiempo en el cumplimiento. Y el grave error que usted puede tener, que va a ser un gravísimo error, llegar a pensar que nunca se va a dar. ¿Por qué? Oiga esto, tenga mucho cuidado con lo que va a escuchar. Es muy probable que esas expresiones de duda, si usted ya vino y pensó que no se va a dar, mi hermano querido, le voy a contar algo. Dice Santiago que nunca lo va a recibir. ¿Por qué dudó? Dice Santiago que el que duda es como la onda del mar. Que nunca tal piense tal persona que va a recibir aquello que ha pedido. Por lo tanto, se da cuenta, esto no es un problema que está en la jurisdicción de Dios. Esto es un problema que está en nuestro terreno. ¿Se recuerda que hace un par de semanas yo venía comentándoles que había visto yo una entrevista que le habían hecho a un pastor afroamericano? Y había llegado a un programa cristiano y el entrevistador le dijo, mira, hemos escuchado que tú eres un hombre de Dios y que tú eres un hombre de oración. Dinos, ¿por qué casi todas tus oraciones que hemos escuchado y casi todas tus peticiones que tú has pedido se te han concedido. ¿Cómo haces? ¿Cómo es que oras? ¿Qué es tu relación? ¿Cuál es tu conexión con Dios? Y le dice, la misma conexión que tú tienes con Dios es la misma que yo tengo. Yo soy hijo de Dios como lo eres tú. Mis oraciones son normales. Una de las pequeñas diferencias es esta. Que la primera vez que yo vengo a orarle al Señor, le pido. La segunda vez que lo vuelvo a hablar, ya no le pido. Le doy gracias por lo que ya me dio. Es la gran diferencia. Dios ya sabe. Dios ya tiene recorded. Dios ya tiene agendado. Dios ya tiene escrito cuál es tu petición. Ahora se trata de ti. Se trata de mí. Que si nosotros creemos que lo que estamos pidiendo, Dios lo puede hacer. Tenemos que orar creyendo. La Biblia dice, Jesús repetidas veces aparece en la Biblia, dice, al que cree, todo le es posible. Entonces, ¿por qué yo no? Porque no creo. Entonces, nada va a ser posible para mí, porque yo dudo. Entonces, hemos venido todas estas semanas hablando de las promesas. Y hay una promesa de conquista. Quiero tomar, por favorcito, no sé quién es, pero quiero tomar la petición de trabajo de esta persona que dice, tengo 2 meses de haber puesto una petición en la ciudad de Harlingen. Mañana yo tengo una entrevista y declaro, dice, que mañana yo mismo inmediatamente voy a recibir ese trabajo. ¿Qué cosa, qué fe más grande? Aplaudo tu fe, tu convicción y tu seguridad de que Dios te va a dar tu trabajo. Mira, dice la Escritura, y te lo voy a tratar la manera de parafrasear de acuerdo a esta petición. Capítulo 17, versículo 18, regresamos a Josué. Promesa de conquista. Si usted se da cuenta en el versículo 18, dice, sino que aquel monte será tuyo. Oíme bien esto, no sé si eres joven, no sé si eres jovencita, no sé si usted es un adulto, si es una dama, no lo sé. Pero de acuerdo a este versículo, sino que aquel trabajo será tuyo. El trabajo es tuyo. Y aunque hayan 35 aplicaciones adelante de las tuyas, y te lo voy a explicar, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos. Ya Dios te está dando la oportunidad a que no te conformes con el puesto por el cual acabas de aplicar, sino que en ese lugar hay oportunidades to move up, hay oportunidades de superación. Vas a llegar lejos. No te confíes y no te conformes y no entres en la zona de confort. Pediste para ser secretaria, opta por ser gerente. Pediste por ser gerente, opta por ser el director de todos los proyectos. O sea, pide en grande porque tenemos un Dios grande. Pero dice la Biblia en la parte final del 18, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros errados y aunque sea fuerte. Y aunque esas 35 aplicaciones que ya están ahí, o esas 35 solicitudes de empleo que ya están ahí, sean de personas recomendadas porque tienen palancas, porque tienen amistades, porque tienen conectes, porque son amigos del sheriff, porque son amigos del comisionado del no sé cuánto, porque son amigos del senador no sé cuánto. Aunque ellos sean fuertes, si Dios está en tu petición, mañana ese trabajo va a ser tuyo. Ahora, mire, Dios nunca olvida lo que usted le pidió. Es muy probable que a usted ya se le olvidó. Aquí hay un hombre que se llama Guillermo Carey, William Carey. A este hombre se le puso el nombre de el padre de las misiones mundiales. Por cierto, varias veces en esta plataforma, el hermano Moisés y su equipo, ¿te recuerdas, Marky, con los dramas que hacíamos? Todavía los hacemos, necesitamos, papá, más actores, ¿oíste? Hicimos Guillermo Carey se fue a la India, el primer misionero, y luego se transforma y entra en un choque a cómo enfrentar la experiencia transcultural. Y él le llamó el mundo, la misma iglesia le llamó el padre de las misiones modernas. Pero este hombre, fíjese que es curioso, en ese drama aprendimos que Guillermo Carey se acostaba en su cama, en su catre, no sé qué ha de haber sido, pero dice que él tenía los mapas de la India y de todos los pueblecitos de la India, y antes de levantarse, bueno, se acostaba, oraba, y el día siguiente, antes de levantarse para poder ir a predicar y testificar, oraba por cada pueblo a donde él iba a ir. Y de acuerdo a la oración, porque él fue un hombre producto de oración, y fue un hombre que todo lo que hizo fue a base de oración, Guillermo Carey dijo esto: el futuro es tan brillante como las promesas de Dios. The future is so bright in your life as the promises of God are. Así que entonces, ninguno de nosotros tiene que sentirse aquí como víctima. Tenemos que entender que somos personas que Dios nos ha prometido la victoria. Nos ha dado una promesa de conquistar. Dios no olvida lo que Él ha prometido. Es muy probable que nosotros olvidemos lo que ya pedimos. Pero tampoco usted debe de olvidar lo que... Oiga esto, usted no debe de olvidar lo que Dios prometió que iba a hacer. Nunca dude. Nunca dude. No importa qué tan difícil sea lo que tenga que pasar. No olvide que para Dios no hay nada imposible. No se conforme con menos. Don't settle for less. Porque Dios tiene cosas grandes para usted. No se conforme con lo que el mundo le da. Lo que el mundo le da, that's the best what the world can give you. Eso es lo que mejor tiene el mundo para darte. Pero lo mejor que el mundo tiene para darte, no se compara con lo mejor que Dios tiene preparado y reservado para ti. Esta frase linda es hermosa, no sé qué tanto la puedan alcanzar a ver ahí los hermanos. Dice, para quien tiene fe, no existe la suerte. Deséeme suerte, brother. Para quien tiene fe, no existe la suerte, existe Dios. Para quien tiene a Dios, no existe derrota, existe victoria. Para quien cree, no existe lo imposible, existe el poder. Entonces, no se conforme con menos, porque el mundo es eso lo que va a querer tirarle. El mundo le va a querer tirar a usted un pedazo de salchichón. El mundo le va a querer tirar a usted un pedazo, bocado decimos allá nosotros, la forma tan cruel, tan salvaje de matar a los perros callejeros en mi país, es una cosa pero salvaje. Agarran salchichas y trituran pedazos de vidrio. Chayes, decimos nosotros. Huiste, dicen en El Salvador. O sea, shattered glass. Rompen vasos o cualquier botellas y las meten adentro de la salchicha para que el perro la coma. Y se va triturando su lengua y sus intestinos y se desangra. Ponen pedazos de blades en las salchichas, pedazos de Gillette partiditos entre las salchichas, o ponen veneno entre las salchichas. Eso es lo que el mundo nos ofrece a nosotros. Para que, so you can come and bite it. Te da cositas dulces, te da probaditas, te da samples. Pero después te cobra altos precios. Todo el libro de Josué es un libro de lucha. Todo el libro de Josué es un libro de pelea, de batalla. Pero también el libro de Josué no termina en derrota. El libro de Josué termina en victoria, termina en conquista, termina habiendo poseído lo que Dios ya le había prometido al pueblo de Israel, aunque algunos de ellos no creyeron. Por eso la Biblia dice, ¿y sabe usted por qué se murieron aquellos que quedaron postrados en el desierto? Por haber murmurado y por haber dudado de que Dios les iba a dar la tierra prometida. Dios nunca dijo que iba a ser fácil. Dios garantizó la victoria, pero nunca dijo que iba a ser fácil. Va a haber que pelear. Hay que sudar, hay que transpirar, hay que trabajar. Pero el final de los hijos de Dios está garantizado. El final de los hijos de Dios es un final maravilloso. Mi amado hermano, dice la parte final del versículo 18, donde dice, y los poseerás hasta sus límites más lejanos. Porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros errados y aunque sea fuerte. También los lugares altos deben ser ocupados. Y esos lugares Dios los ha apartado para sus hijos. También los lugares más lejanos pueden ser conquistados. Dios quiere que nosotros lo hagamos. Esta mañana fue una mañana hermosa, le digo a mi esposa, me fui contento después de haber estado en la oficina, me fui a la casa, me fui a comer, descansé, recibí unas llamadas, pero hoy fue una... Mire, hablé con tres personas, hablé con el Pastor Rivera. Pastor Rivera es el director ejecutivo de la Convención Bautista de Nuevo México. Le dije, Pastor, estoy en espera que el pastor Carlos Pino se comunique conmigo. Y me dice, pastor, no se mueva que ahorita le va a llamar. Entonces, entró la llamada. Me dice, pastor, le habla Carlos Pino desde Santa Teresa, Nueva México. ¡Qué bueno, hermano! Hermano, me permite que estoy en la otra línea con el pastor Mares de Las Cruces, Nuevo México. Sí, 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 yo lo espero. Le dije, brother, tengo en la otra línea al pastor fulano de tal. Y platicamos con el pastor de Santa Teresa. Mire, me dijo, nosotros vivimos a 13 kilómetros de la línea fronteriza entre Texas y Nuevo México. Somos una iglesia, somos la única iglesia evangélica en Santa Teresa. Santa Teresa es un pueblo que se formó recién hace unos 5 o 6 años, desde que se abrió el puente fronterizo, como un puente adicional, alterno, para desfogar esa cantidad de miles de carros que pasan de Ciudad Juárez hacia El Paso. Entonces, todo eso desierto, ahí está, y usted sabe, nosotros, tierra bendita y divina, ¿verdad?, la de Texas y la de Nuevo México, y ya se puso la primera tienda, la primera taquería, la primera farmacia, la primera hierbería también ya pusieron ahí, así que ya pusieron un bingo, ya pusieron no sé cuánto, hay un daycare, ya pusieron no sé cuánto, 4,000 y pico de personas, todos mexicanos. Somos la única iglesia evangélica. Me dice, somos una iglesia pequeña, pastor, somos apenas 20, 22. Entonces le dije, nosotros ya estamos listos. Ore porque el día viernes en la noche vamos a rifar o a regalar los boletos para los espacios de los hermanos que van a ir en el mes de julio. Pero luego hablé con el hermano de Las Cruces y me dijo, yo soy el pastor de la primera iglesia bautista, me dijo, de Las Cruces. Yo tengo apenas, me dijo, en noviembre vengo para acá. Entonces tengo apenas, me dice, 4 o 5 meses de estar acá. Somos, pastor, me dijo, 45 personas. Un domingo en la mañana, me dijo, lo más, 47, 48, contando las embarazadas, ¿verdad? Así que entonces, bueno, y a mí lo que me gusta de Betania, les digo a los hermanos que a mí me encanta Betania, porque en Betania, cuando usted ve a Betania, todo esto es un espejo. Entonces, si somos 45, yo pongo, son 90, digo yo, ¿verdad? Por el espejo, ¿verdad? Es una multiplicación divina que se hace en Betania. Vaya, hermano, me quedé contento, con un sabor de boca agradable. Llamo al pastor Rivera, le mando un correo electrónico, hermano, ya estamos prendiditos, tengo un equipo bueno. Me dice, mira, aquí no hay hotel, pastor, me dijo. Aquí es lo que no hay. Los primeros hoteles, me dijo, están en El Paso, en la salida del Paso, para llegar a Nuevo México, o si no, 30, me dijo, mías, hasta Las Cruces. No hay problema. Pero vamos a ver cómo coordinamos todo esto. ¿Y sabe qué coincidencia? Porque hoy, que venía estudiando, y este estudio está desde el domingo hecho en la noche, que Dios nos ha dado la capacidad de conquistar aún los sitios más lejanos. Vea lo que dice la parte final del versículo. Y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Hermano, yo como quisiera que algún día yo... No sé, no lo sé, difícil, imposible, no. Pero como quisiera algún día que ustedes conocieran a todos esos misioneros que ustedes han sostenido en muchísimos años. He tratado la manera que cada año venga uno o dos, y todos se van hablando maravillas y se van agradeciéndoles a ustedes por lo que ustedes han hecho por ellos. Son muchos pueblos en donde el nombre de la West Bronzeville está. Son muchas ciudades a donde ha llegado el Evangelio por corazones tan bondadosos, tan generosos como los de ustedes. Pero también, mi hermano, si esto es una promesa, también los lugares más lejanos pueden, deben y necesitan ser conquistados. Dios quiere que lo hagamos nosotros. En el capítulo 21, versículo 43 al 45, aquí hay una promesa de herencia. El domingo en la mañana, para los hermanos que están en la radio, el domingo en la mañana, el domingo en la tarde, para los amigos que nos escuchan por la radio, yo invité a la iglesia y les dije, quiero que vengan el miércoles porque les voy a contar yo a ustedes ¿qué es lo que yo poseo? ¿Cuál es mi herencia? Que si el día de mañana pasado, no sé qué día me tenga que morir, ¿qué es lo que van a heredar mis hijos? Pero primero quiero decir cuál es la herencia que yo tengo. En mi lugar heredé el mal carácter de mi papá, la alta presión de mi papá, la diabetes de mi mamá y 2 dedos torcidos del pie izquierdo de mi mamá. Esa es la linda, hermosa and beautiful herencia que yo tengo. Pero hay una herencia para nosotros. Ojo con esto. Capítulo 21, versículo 43, 44 y 45. Lindo. Voy a leerlo despacito. Y voy a ir haciendo hincapié en algunas expresiones que yo quiero que usted se detenga. 21, 43 al 45. De esta manera, dio Jehová a Israel, ¿cuánta tierra? Abba. God is not a liar. Dios no es un mentiroso. Dios no tima. Dios no engaña. Dios no abusa. Dios no te ve la cara. Dios no se aprovecha de ti. No, si Él te prometió, te lo va a cumplir. Por eso le digo, es muy probable que a usted se le haya olvidado lo que pidió. Pero Dios, desde el momento que usted abrió su boca y su corazón y le pidió, desde ese momento Dios escuchó y desde ese momento Dios declaró darle su bendición. Dice el 43, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno, oiga esto, ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente. ¿Se recuerda el versículo 1? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. No era un discurso de Dios, no era retórica de Dios, no era nada más una cosita ahí de un pat in the back, no. Y ninguno de sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Lindísimo el 45. No faltó palabra. Ya no es promesa, palabra. De todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, ¿cómo dice la Escritura? Ok. ¿Qué más quiere? ¿Qué más querés? ¿Qué más queremos? Es muy probable que para algunos tengan que pasar muchos años para ver cumplida una promesa de Dios. Pero Dios cumple. Dios cumple. No está normita la herida. No está normita hoy, ¿no? Ok. Una de las oraciones de Conchita era por la salvación de sus hijos. Conchita murió. Conchita no vio con sus ojos la salvación de sus hijos. El viernes de la semana pasada vino toda su familia a la iglesia para dar gracias a Dios. Y aquí está esta mujer que Silvia, que ha visto todo, ha escuchado todo, que ha vibrado todo, que ha sentido todo, que ha... Bueno, esta mujer es... Lo digo con todo el respeto debido. Es una mujer que tiene toda mi admiración y yo la tengo en alta, muy alta estima. En este lugar donde estaba toda su familia, los tres hijos de Conchita que no habían aceptado a Jesús, y uno de los hijos de Patty, la otra hermana, los tres rebeldes, enredados en las cosas del mundo, no querían nada con Cristo, repelaban aquí, repelaban allá, fuertes, una resistencia bárbara a las cosas de Dios. Tuvo que morir su mamá. Tuvo que quitarle Dios a su mamá para que los tres en una sola noche aceptaran a Cristo en su corazón. El domingo, bueno, ustedes escucharon eso porque estuvieron en el cementerio, pero el domingo cuando íbamos a enterrarle, yo le dije a los muchachos, son cuatro ellos, los brazos de tu mamá los cargaron a los cuatro de ustedes. Ahora los brazos de ustedes están cargando a su mamá para traerla hasta la tumba. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios no le falló a Conchita. Todos sus hijos son cristianos. Ahora, aquí se convirtieron. No se van a congregar con nosotros porque algunos viven en Houston, otros en Portland, Oregon. Pero aquí aceptaron a Jesús. Y yo les decía una cosa. A partir de ahora comienza una nueva vida en ustedes. Su mamá ya no está aquí. Su mamá ya no les va a regañar, ya no les va a abrazar, ya no les va a besar. Su mamá ya no está a su lado. Pero ahora comienzan una vida sin su madre, pero comienzan una vida con Dios. Agárrense fuerte del Dios que su mamá se agarró hasta el último momento. Mi amado, algunos de nosotros tenemos que pasar años. Algunos de nosotros vamos a tener que pagar un precio. Algunos de nosotros vamos a tener que llorar amargamente. Las promesas de Dios tienen un cumplimiento en el calendario de Dios. No es cuando nosotros queremos. No es cuando nosotros decidimos. No es cuando nosotros le decimos a Dios que tienen que ser las cosas, Dios dejaría de ser Dios y dejaría de ser soberano. Mientras más nosotros vayamos viendo, las vidas de otros, y mientras más nosotros vayamos viendo cómo es que Dios está contestando peticiones por aquí, peticiones por allá, y empezó a reestructurar hogares, a traer de regreso a la hija, a dar un trabajo, a darte los papeles, a terminar de pagar tu casa, salir de esa enfermedad que te estaba quitando la vida. Al ir nosotros viendo todo esto, esto tienen que ser señales para irnos acostumbrando y acomodando a este mundo maravilloso de milagros en que vivimos, a este mundo sobrenatural que Dios nos ha traído para vivir. Dios no nos sacó de las tinieblas, Dios no nos sacó de allá, del reino del mundo, de la oscuridad, para traernos a martirizarnos y para traernos y molernos aquí en problemas, no. Ese no es su papel. La venida de Cristo fue para venir a destruir las obras del enemigo. Él nos trajo, nos sacó de allá para darnos vida y vida en abundancia. Dios le prometió al pueblo de Israel reposo y se lo dio. Este pasaje es la comprobación. Quiero que usted vea esto en el 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió. Este pasaje es la comprobación de que Dios es fiel. Pero Dios es fiel al paciente. Dios es fiel al que persevera. Dios es fiel al que le cree. Dios es fiel al que le obedece. Dios es fiel al que le sirve. Dios es fiel al que siempre confía en Él. Se lo voy a repetir. Este pasaje que usted acaba de leer es la comprobación de que Dios es un Dios fiel. Aquella persona que es paciente a esperar en Él. Dios es fiel al que persevera. Dios es fiel al que le cree. Dios es fiel al que le obedece. Dios es fiel al que le sirve. Y Dios es fiel al que confía en Él. A Israel le prometió reposo, se lo dio. A Israel le prometió victoria, se la dio. A Josué le dijo que nadie iba a poder ser en contra de él. Y derrotó a todos sus enemigos. Todo lo que Dios le prometió a Josué, todo se cumplió. Nada, oiga esto, esta no es un invento mío, ni mucho menos una frase para tratar la manera de adormecerle o anestesiarle a usted su ingenuidad. Esto es palabra de Dios. Oiga esto, días van a pasar, semanas van a pasar, años podrán pasar, pero nada se le podrá negar a usted. Ni a mí, si seguimos el patrón de conducta que tuvo Josué, siempre en su relación con Dios. Nosotros pertenecemos al equipo de los ganadores. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias por habernos traído a escuchar. Yo quisiera que estas palabras dichas por ti sean un aliento, un alivio a mi muy querido, respetado, admirado, muy apreciado y sobre todo protegido Pastor Francisco Sánchez. ¿Sabes cuánto le estimo yo a él? ¿Sabes cuánto admiro su constancia, su perseverancia, el sacrificio de tanto trabajo? Ya son 2 años, Señor, de luchas. Y ahora, Señor, se enfrenta con un monte grande, la enfermedad de su papá. Me identifico con él, porque hace un par de años yo viví lo mismo. Me aterró, me entristeció, me dañó verdaderamente lo más profundo de mi ser. Saber que aquella mujer que me dio la vida, aunque no he vivido todos estos años yo al lado de ella, parece para mí como que nunca me hubiera separado. Y lo sentí mucho. Ahora yo ruego, Señor, por cada uno de los que estamos acá. Y pido, Señor, que tú honres la fe de ese hermano, de esa hermana, de ese joven, de esa jovencita, que puso esta petición de su trabajo en la ciudad de Harlingen. Las oficinas ahorita están cerradas. Los folders están guardados. Mañana, Señor, se abrirán los casos. Mañana, Señor, se abrirán los folders. Habrá esa entrevista. Que la persona que tenga que seleccionar no vea ningún otro folder más que el de la hermana, que el de tu hijo, de tu hija. Padre, llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. What a joy to see Mark again. It's good to have you here, man. What a blessing to see you again. Gracias, Señor, por darme el gusto de tener a Mark. Y yo sé que va a haber una avalancha de jóvenes, de jovencitas que se van a venir sobre él para abrazarlo, sobre él para felicitarlo. Pero pedimos, Señor, por todos aquellos que en esta noche están, que todavía no te han entregado su corazón. Si usted todavía nunca ha hecho esta oración de recibir a Cristo en su corazón, le voy a suplicar que repita conmigo esta oración adentro de su mente, sin que nadie le escuche, y dígale así: Señor Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. En el nombre de Jesús te lo pido. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que por favor levante su mano, por favor. Una persona en esta noche que ha hecho la oración. Alguien que ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, levante su mano. Alguien, que Dios te bendiga. Que Dios me le bendiga, gloria a Dios. Gloria al Señor, gracias Padre. Alguien más en esta noche, ahí donde está, levante su mano. Una persona más en esta noche que hizo la oración, que le entrega su corazón a Jesús y que no quiere salir de acá vacío como vino, sino que quiere irse con Jesús en su corazón. Ahí donde está, levante su mano. Una persona en esta noche, alguien más. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.